Renove, cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOVE te ofrece este espacio.
Ruido, ruido, ruido y más ruido, hasta de fiestas hay ruido. Y cómo nos fastidia el ruido cuando queremos descansar, por ejemplo, molesta, nos causa muchísimos daños a nosotros y al medio ambiente. Uh-huh. Álex Fernández Muerza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javi, ¿qué tal?
Bueno, ruido, qué espanto, ¿no?
Sí, sí, el ruido es un problema que está a nuestro alrededor y al que no le damos la importancia que se merece. Y es que el ruido mata. Así nos lo cuenta hoy.
El ruido mata.
El ruido mata. Lo vamos a escuchar a una experta con la que he hablado y nos va a contar, pues eso, sí, que causa daños a nuestra salud, cómo nos la empeora y cómo...
Hasta ese punto.
O sea, no es que nos mate inminentemente, que nos deje ahí y tal, pero va...
Bueno, ataques sónicos en Cuba, ¿no? En la embajada americana.
Podría ser, pero no se referirían a esos, ¿no? Más que nada que nos va causando daños a nuestra salud, que nos va empeorando y eso próximamente pues nos causa pues la muerte.
Bueno, estamos hablando en esta sección con Álex Fernández Muerza de medio ambiente, es la sección patrocinada por IOVE. Eso, tenemos que hablar justamente antes de noticias ambientales, ¿verdad?
Exactamente, pues la que yo llamo la noticia oso panda, que suele ser una noticia positiva para el medio ambiente, y es que desde ayer la mayoría de las calles de Bilbao son zonas 30. Bueno, pues las zonas 30 son calles en donde no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora, que es una medida positiva para el medio ambiente y nuestra salud. Uh-huh. Así lo escuchamos en nuestro programa hace unos meses cuando hablábamos con Alfonso Gil, que es el concejal delegado del área de movilidad y sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, y también hablamos con Miguel Anso Fernández, que es el alcalde de Pontevedra, que fue la primera ciudad del Estado que limitó la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas sus vías urbanas. Y bueno, ambos nos contaban, ¿no?, que estas zonas 30, pues como reducen la contaminación, el ruido, los accidentes y su gravedad, ¿no? Y, por supuesto, mejora la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Es una medida que al principio tal vez no suele ser entendida o que puede ser tomada como algo negativo que va a empeorar, ¿no?, la vida de las personas que tienen que ir más despacio con sus coches. Pero es todo lo contrario. Según la gente lo va viendo como algo positivo, lo incorpora a su vida y lo toman como algo positivo.
Igual hay que pensar un poco más a largo plazo y empezar a pensar en cambiar el coche por la bici. Pero ya eso ya en un segundo paso.
También. Son medidas que van siempre integradas, ¿no? Con reducir velocidad, con peatonización de las calles, bicicleta, por supuesto, pacificación de las vías urbanas, ¿no? Para un poco que podamos respirar un aire mejor y todos, pues eso, ser más tranquilos.
Esta es la noticia positiva, pero también tenemos la noticia negativa, ¿no?
Sí, la noticia chapapote. Las abejas desaparecen en todo el mundo.
Bueno, ¿y eso es un problema?
Es un problema más grave también del que podríamos pensar, porque las abejas no es que lo produzcan miel. La mayoría de los alimentos que consumimos no serían posibles sin los insectos polinizadores, como son las abejas. En Europa, cerca de un 84% de los cultivos vegetales comerciales y un 80% de las plantas en estado salvaje dependen de la polinización, según la Comisión Europea. Y por ello, para recordarnos su importancia y su declive, la Comisión Europea ponía en marcha el 26 de junio la Semana de las Abejas. Frenar el uso de las sustancias que las afectan o de los daños en los ecosistemas es, por tanto, esencial.
Pues pasamos ya, Alex, entonces al tema que nos avanzabas al principio, que es la contaminación acústica, ¿no?
Eso es. He hablado con Igone García, que es investigadora del Centro Tecnológico Vasco Tecnalia, que trabaja en varios proyectos para combatir la contaminación acústica y crear paisajes sonoros agradables y zonas tranquilas urbanas. Bueno, lo primero, ¿cómo nos afecta el ruido? Porque la gente cree que es menos grave de lo que es en realidad, o al menos no es consciente de todas sus consecuencias. Pero en realidad sí que lo es, sí que es más grave de lo que pensamos.
Bueno, en última instancia, el ruido mata. Su cara más conocida es la de la molestia y de la pérdida de audición. Pero incluso cuando los niveles de ruido no molestan de forma consciente, afectan a nuestra salud, ya que el ruido se trata de un estresor. Como animales que somos, estamos programados para ponernos alerta ante los ruidos y nuestra sobreexposición actual a niveles de ruido elevados y de fuentes mecanizadas está derivando en otros efectos que en general son menos conocidos. Estos efectos son, por ejemplo, incremento de niveles de ciertas hormonas y así como de la presión arterial, que junto con otras cuestiones como las interferencias al sueño aumenta la probabilidad de tener un infarto de miocardio y por lo tanto incrementa en última instancia la mortalidad. De ahí mi afirmación al principio de la respuesta a esta pregunta. Por otro lado, el ruido afecta de forma relevante a la capacidad cognitiva y de aprendizaje, lo que nos lleva sin duda a hablar de la infancia, ¿no?, como población de especial sensibilidad, y a la que deberíamos educar en una cultura acústica consciente y solidaria. Y luego, por otro lado, por contrapartida, los sonidos nos ayudan a interactuar con nuestro entorno, acarician nuestros sentidos y nos ayudan a una experiencia sensorial enriquecedora, ¿no? El reto está en crear paisajes sonoros o ambientes acústicos adecuados a las actividades a desarrollar y crear entornos sonoros compatibles con la relajación y la concentración.
Bueno, ruidos de coches, vecinos, obras, bares, discotecas, el tipo de ruidos son muy variados. Entonces, para saber cómo es quién es el que mete más ruido, también nos lo cuenta Igone.
Realmente la cantidad de ruido es una cuestión dependiente de varios factores. Por un lado está el nivel sonoro, que podríamos asimilar al volumen. También está el tiempo de exposición, el momento del día en el que se produce y también la relación que tenemos con la fuente que genera el sonido. Por ejemplo, en una terraza los niveles sonoros normalmente son muy altos, pero los usuarios de la terraza no los perciben como ruido. Sin embargo, quienes los padecen en su vivienda presentan o mayor o menor grado de molestia y lo perciben como mayor o menor ruido en función de las cuestiones que hemos comentado antes, del tiempo que la terraza funciona, de si esta lo hace solo durante el día o también durante la noche, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en términos globales y atendiendo al número de personas expuestas al ruido, son las calles y las carreteras los focos sonoros más ruidosos. ¿Por qué? Pues porque tienen un funcionamiento constante y su presencia es muy generalizada. No obstante, a nivel de ciudadanía, el ruido asociado a la pública concurrencia, ocio nocturno, terrazas, músicos callejeros, eventos, constituye un polo de molestia muy relevante. Asimismo, el ruido transmitido por el interior, es decir, mi vecino, el local de abajo, suelen ser fuente de situaciones conflictivas que se enquistan bastante en el tiempo debido a la intromisión que supone en la vivienda este tipo de ruido, ¿no? Y la relación cercana con quien genera el impacto, pues eso, que deriva en situaciones conflictivas a veces muy enconadas y personalizadas. Finalmente, las obras, así como los servicios de recogida de basuras, limpieza urbana, son también fuente de molestia. Y puntualmente la industria genera situaciones acústicas muy molestas asociadas a procesos industriales específicos y normalmente con instalaciones industriales de cierta relevancia.
Circuló un supuesto estudio que dice que España es uno de los países más ruidosos del mundo. En realidad, ese estudio no existe. Digamos,
aquí también hay fake news, entonces.
Es un fake news en toda regla, eso es. Digamos que sería más bien, bueno, dependiendo de con quién nos comparemos, ¿no?
Un tópico falso. Si bien es cierto que si nos comparamos con países del centro norte de Europa somos más ruidosos, fundamentalmente por cuestiones culturales que normalmente están asociadas con mayor presencia en la vía pública y también menor conciencia respecto acústico, es verdad que España tiene una preocupación tardía por la integración del ruido en la planificación territorial y urbanística y eso también nos pesa. Para decir qué países son más ruidosos del mundo o los más ruidosos del mundo, deberíamos tener datos de ruido a nivel mundial y no existe esa base de información como tal, ¿no? La lógica nos lleva a pensar que los países con alta densidad poblacional, urbes en rápida expansión, parques automovilísticos obsoletos, así como baja calidad de edificación, son los candidatos para tener los primeros puestos en este ranking de países más ruidosos del mundo.
La legislación es cada vez más estricta con la contaminación acústica y obliga a las ciudades a tomar diversas medidas, como los mapas de ruido o las ordenanzas concretas.
Las ciudades de más de 100.000 habitantes a nivel europeo y de más de 10.000 habitantes a nivel de la CAP están obligados a elaborar lo que se llaman mapas de ruido. Se tratan de diagnósticos de la problemática y un año después de este diagnóstico, un año más tarde, estas ciudades están obligadas a desarrollar un plan de acción donde se detallan las medidas para reducción de los impactos, ¿no? Entonces, bueno, la actuación contra el ruido implica medidas de tipo preventivo, administrativo y correctivo y frecuentemente son estas últimas, las de tipo correctivo, las que mayor dotación presupuestaria implican, ¿no? Por ello, en muchas ocasiones las ciudades, para poder aunar esfuerzos y ahorrar recursos, buscan sinergias con otros planes y programas que pueda haber en la ciudad, como puede ser, por ejemplo, el Plan de Movilidad Sostenible y Segura, ¿no? Por otro lado, la integración del ruido en la planificación y el diseño urbano es una cuestión que cada vez con más relevancia se está asumiendo por parte de las ciudades, ¿no? En parte motivado por los cambios legislativos y el nivel de eficacia de este tipo de actuaciones preventivas normalmente es muy alto. Finalmente, las ciudades también están desarrollando ordenanzas propias para regular cuestiones específicas como el ruido público a concurrencia, locales, obras, etcétera, ¿no? El objetivo siempre es intentar compatibilizar estos usos con la necesidad de descanso ciudadano. Y sin duda, definitivamente se puede afirmar que el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos en materia de ruido en los últimos 15 años ha sido muy relevante y que en este momento el reto está más en no perder inercia y ajustar la relación inversión-eficacia de las actuaciones.
Tecnalia ha realizado varias investigaciones para luchar contra el ruido, como por ejemplo el de las islas sonoras que se han creado en Bilbao con resultados positivos.
En ejemplo concreto, Islas Unas de Bilbao, la variable acústica se integró en el diseño de una plaza nueva en mitad del municipio, más que una plaza nueva, era una regeneración de una plaza ya existente, la Plaza General La Torre. Y bueno, la eficacia de la actuación fue muy relevante, pues utilizamos diferentes indicadores, y no solamente los indicadores acústicos arrojaban datos positivos, sino que el grado de satisfacción de la ciudadanía con la plaza se incrementó notablemente, y el tiempo de utilización del espacio en sí pasó de 15 minutos a 30, es decir, se dobló el tiempo de utilización del espacio público, ¿no? Eso sin duda son resultados realmente relevantes, ¿no? Y que ponen de manifiesto la importancia de un adecuado confort acústico a la hora de hacer diseño urbano. Otros ejemplos interesantes en los que trabajamos en Tecnalia, pues bueno, tenemos diferentes proyectos de investigación, por ejemplo, pues proyectos con empresa privada para poder desarrollar equipamiento inmobiliario urbano que sea acústicamente confortable, por ejemplo, pues bancos, y también otros proyectos que tienen que ver con empoderar al ciudadano y utilizarlo como observatorio a la hora de poder evaluar cuál es el confort acústico de diferentes espacios y ayudar a los ayuntamientos a tomar las decisiones adecuadas en aras de incrementar estos niveles de confort, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el trabajo de Tecnalia en este campo.
Ruido, el maldito ruido que decía Joaquín Sabina, ¿no? Que estábamos pensando que... Estaba justo ahora recordando que hay una canción, que creo que se llama Ruido, precisamente, sí. de Joaquín Sabina, pero no vamos a despedirnos con Joaquín Sabina, vamos a despedirnos con otra canción.
Con AC/DC.
Con AC/DC, que dice que el rock and roll no es ruido.
No es contaminación acústica.
Es un poco difícil esto, porque esto de escuchar rock and roll con el volumen muy bajito, como bueno, que no pega.
Digamos que en un volumen de decibelios suficientemente agradable para no estropearnos los tímpanos.
Los nuestros ni los de los vecinos.
Ni los de los vecinos, por supuesto.
Nos decían eso de el local de abajo. Bueno, el local, la lonja, los coches, en fin. Al final, creo que lo que se impone es la palabra respeto, ¿no?
Exacto.
Si respetamos al de al lado, no tendremos este tipo de problemas.
Exactamente. Ahí está.
Alex Fernández Muerza, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más.
Muchas gracias, Javier San Martín.
¿Y te vemos en verano? O...
Ya en el otro programa, en el de Por la Sombra.
Pues eso, por
así
la sombra.
Estamos, por la sombra.
Ayer hablamos de meteorología, así que mucho cuidado con el sol.
Con el sol.
Gracias, Alex.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Un abrazo.
En IOBE trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en IOBE cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.